Leopoldo Fernández, Aníbal De Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez.
Espérese un momento, póngamele un peso de multa a cada una de las acomodadoras de cinerama que están allá arriba.
Ajá.
Sí.
¿Peso de multa a cada una?
Sí.
Bueno, vamos a ver si después de esto nos dejan entrar allí. ¿Eh? Aprovechamos ya y se lo ponemos también.
Espérese, ¿y aquí? Sí. A Ponce y... ¿Y Motosik, quién es el otro?
Canter.
Canter. Y a Elías Sade, póngale
Elías
un peso
Sade,
a
Ponce
uno.
Cantero, a Castañeda también. Toda la policía
peso,
tenemos nosotros.
Peso de multa y peso de multa.
Está bien.
Y a Chamizo.
Y a Chamizo también. No, yo le quería preguntar, porque lo veo así, ¿no? Que ¿cómo se siente hoy?
Mucho mejor.
Vaya.
Porque ahora el médico me recetó unas tabletas muy buenas.
¿De veras?
Sí. Son unas tabletas a base de vitamina A, vitamina U, vitamina I y vitamina O.
Óigame, ¿y para qué son esas vitaminas?
La misma letra lo está diciendo, compadre. La vitamina A es para la acidez.
¿Y la U?
Para la urea.
¿Y la I?
Para el hígado.
No, un momento. ¿Hígado no es con H?
Sí.
Entonces hay una falta de ortografía en esa tableta.
No, porque para eso tiene también vitamina O.
¿Y para qué es la O?
Para la ortografía, precisamente.
Ah, vamos, está bien. Entonces esas tabletas tienen una vitamina para cada cosa.
Sí, cómo no, son unas tabletas magníficas.
Vaya.
Pero en fin, vamos a trabajar. ¿Qué caso tenemos para hoy?
Bueno, una infracción sanitaria.
¿Quién la cometió?
Un cafetero.
Pues llámelo complicado en ese cafetericidio.
Enseguida, señor juez.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines
a la reja.
¿Qué?
¿Ya puede empezar con lo que quiera?
Pues cállese la boca.
Ah, bueno.
¿Qué le pasa? Nananina no ha venido hoy.
No, no, señor juez, mandó un certificado médico.
Sí.
Diciendo que hoy no puede venir porque está enferma.
¿Y por qué le da risa que está enferma?
Es que estoy contento.
¿A quién firma ese certificado?
El doctor Gargantúa.
¿Quién es el doctor Gargantúa?
Un especialista de la garganta.
Ah, vamos, entonces puede ser que tenga amigdalitis.
No, yo no lo creo. Perdóname, una precisión mía que es dentro de la conversación, pero no lo creo.
No lo creo.
Porque yo la tuve una vez y... ¿qué es lo que dices tú que puede que tenga?
Amigdalitis.
Ah, no, lo que yo tuve fue amigdalitis. Sin A.
¿Cómo amigdalitis sin A?
Sí, porque resulta ser que yo tenía una vecina que estaba... Una muchacha... Agraciada.
Espérense, no entiendo. Tenía una vecina que estaba, ¿qué? Enferma.
Bueno, agraciada, la naturaleza...
Ah, que era bonita.
Sí. Sí. ¿Tú la conoces a ella?
No la conozco, pero sí. Es lo que usted quiere decir.
Óyeme, y un día yo me encontré con ella.
No, un día yo me encontré con ella.
¿A dónde?
No sé.
¿Tú la conoces a ella?
No, señor. ¿Ah, sí? Usted dice me alcontré y es me encontré.
Yo un día me encontré con ella en el elevador de su casa, ¿no?
Sí, ¿qué pasó?
Nada, figúrate que yo me di cuenta de que aquel era el momento importuno.
¿Cómo importuno?
Sí, que era...
Oportuno.
Oportuno. Y con esa facilidad de palabra que yo tengo para conquistar a las mujeres, óyeme tú, entorné los ojos, le dirigí una mirada fascinadora y le dije, mi vida, te amo. Déame un beso.
Déame un beso.
Sí, déame, que me lo dé.
Ah, sí, y ella le dio el beso.
¿Qué va? Lo que me dio fue una clase de galleta que me puso un ojo negro.
Oiga, le puso un ojo negro.
Sí, y al día siguiente, como tenía el ojo muy hinchado, fui a ver un médico. Le conté lo que me había escurrido.
¿Cómo se
lo y lo que me había pasado?
Sí.
Y el médico me dijo entonces, lo que usted tiene es amigdalitis.
No diga disparate, Tres Patines. ¿Cómo va a decir un médico que un ojo hinchado por una galleta es un caso de amigdalitis?
No, amigdalitis no, chico. El médico dijo amigdalitis.
¿Y amigdalitis por qué?
Porque la vecina que me dio el garnatón se llama amigdalia y el médico la conoce, chico.
Secretario, póngale 10 pesos a Tres Patines para que no le vuelva a bajar a ninguna vecina en el elevador de esa casa.
No. Si ya en esa casa no hay elevador, ya...
¿Cómo que no hay elevador?
¿Qué va? Mira cómo se... sería la gofetada que me dio esa mujer.
Sí.
Que la expansión del aire infló el elevador, lo trancó contra la pared y ahora todo el mundo tiene que subir por la escalera.
Secretario,
dígame, señor.
Póngale 10 pesos más por echar a perder un elevador.
Pero óigame,
señor. No oigo nada. No, silencio. Vamos a ver, ¿quién acusa aquí?
Servidor y picapedrero, doctor.
Muchas gracias, Rudecindo. Cuando tenga alguna piedra que picar, ya le avisaré.
Sí, señor.
Pero mientras tanto, dígame, ¿cuál es su acusación?
Pues verá usted, ilustre y eminente jurisconsulto, ¿Le molesta que le diga jurisconsulto?
No.
¿Seguro que no le molesta que se lo diga?
Seguro que no.
Si acaso le molesta, doctor, no tenga pena ninguna y dígamelo con franqueza.
No, Rudecindo, le he dicho que no me molesta que me lo diga.
Ah, bueno, entonces no se lo diré más.
10 pesos de multa.
¿Y eso por qué, doctor?
Porque me da la gana.
Contesta bien, no sea zoquete.
20 pesos más por decir que yo soy zoquete.
Pero si yo no le he dicho que usted lo sea, doctor.
¿Cómo que no?
No, señor, lo único que hago yo es aconsejarle que no lo sea.
Bueno, pues yo tampoco le he puesto a usted 20 pesos de multa.
Ah, ¿no?
No, señor. Lo único que hago yo es aconsejarle que los pague si no quiere ir a cumplirlos a la loma.
Ah, bueno, muchísimas gracias, doctor, entonces.
De nada. Y acabe de explicarme cuál es su acusación o absuelvo a Tres Patines.
No. Eso nunca, nunca.
Ah, bueno.
Nunca en la vida. Usted no puede absolver a Tres Patines de ninguna manera, doctor, porque Tres Patines es culpable.
All right. ¿Pero de qué cosa es culpable?
De tener un puesto de café que constituye un atentado contra todas las leyes y todas las ordenanzas sanitarias de la República de Cuba y cayos adyacentes.
No le haga caso, señor juez, que eso es una calumnia.
Nada de calumnia, hombre. Que mis labios jamás han quedado manchados por la falsedad de una mentira.
¿Y eso? ¿Tú dices la mentira con una servilleta amarrada en el pecueso?
No, señor. Ah. Yo no digo mentira ni con servilleta ni sin ellas, hombre. Y no me llame mentiroso porque le suene un aletazo.
¿A quién, chico?
A usted.
Ah, bueno, yo creí que tú decías juez.
Y al juez también.
¿Qué dijo usted, Rudecindo?
Digo, no, doctor, perdone, doctor. Es que ese hombre, en el calor de la discusión, me pone ya que no sé ni lo que digo.
Bueno, pues procure fijarse.
Sí, señor. Póngame 10 pesos de multa siquiera.
No me da la gana.
Es interés, doctor.
¡Cállese la boca!
Muchísimas gracias.
All right. Vamos a dejar eso así. Y dígame, Tres Patines, usted tiene un puesto de café.
Sí, tengo un puesto. ¿Es algún delito ese?
Bueno, eso solo no.
Ah, vamos, porque si también me van a reprochar que yo me gane la vida honradamente con el sudor de mi rastro.
No, Tres Patines. ¿Eh? Será con el sudor de su rostro.
¿Y qué dije yo, chico?
Usted dijo con el sudor de su rastro.
Sí, pero es que yo me refiero al rastro que deja el sudor en el rostro.
Vamos a no discutir eso entonces. Pero la cuestión es que usted tiene un puesto de café, ¿no es eso?
Ya te dije que sí, chico.
¿Cómo se llama?
¿Quién?
Ese puesto.
Bueno, te voy a decir. Resulta ser...
Sí.
...que el dinero para poner ese puesto... Para poner ese puesto. ¿Se puede decir poner ese puesto?
Sí.
¿Y cómo se puede poner algo que ya está puesto, chico? Espérate.
Porque en ese caso la palabra puesto no es del verbo poner.
Ah, vamos, es del verbo vender café.
No, señor. No es de ningún verbo, porque en ese caso significa tienda.
Y tienda no es del verbo tender.
Mire, Tres Patines, vamos a dejar la gramática para otro día. Y acábeme de decir cómo se llama ese puesto que usted tiene.
Yo no te lo dije.
No, señor, no me lo dijo.
Eso te estoy diciendo, que no te lo dije.
Pues dígamelo.
Bueno, te lo voy a decir ahora, bueno. María, en eso estoy, chico. Pues resulta ser que el dinero para poner ese puesto me lo dio una tía mía, que se llama Fe.
Ajá.
Entonces yo... Como un homenaje de agradecimiento a mi tía, le puse así, el puesto de café Fe.
¿El puesto de café Fe?
Sí, chico, pero para que tú veas, chico, oye, como es la gente, no hay quien le diga el puesto de café Fe.
¿Y cómo le dicen entonces?
El puesto de café Fu.
¿Y eso? ¿Tan malo es el café que usted despacha?
No, al contrario, porque Fu, en este caso, no es de la abreviatura de Fulastre.
¿Y de qué es abreviatura entonces?
De Fuerte.
Ah, vamos, el fuerte. Café que usted vende es fuerte.
Sí, claro, chico.
No mienta, compadre, que no es fuerte.
¿Y cómo es entonces?
Claro.
Claro, le dije yo a este, claro. ¿Y eso no lo acabo de decir yo?
Y tu Dios, doctor, tenga cuidado con Tres Patines que está tratando de embotirlo a usted.
Déjelo, Rudecindo, y no se preocupe.
Es que si Tres Patines consigue embotirlo a usted, luego van a decir por ahí que usted es un embotido.
10 pesos más por llamarle embutido al señor.
Óigame, doctor, por Dios.
¡Cállese la boca!
¡Qué sucio eres, chico!
¡Póngale 10 pesos más!
Muchas gracias, doctor.
De nada.
¿Nombre de la colonia española?
¿Qué cosa es nombre de la colonia española?
Que muchas gracias.
De nada. Dígame, ¿qué? Tres Patines. Óigame, usted siempre busca algo pa tener algo siempre en jaque a la gente.
No, tengo que acomodar a este. Donde me venga bien, ahí le
pongo. Ahí mismo lo acomodo. Usted sale a la calle y pregunta, ¿qué es lo que quiere comprar a Rudecindo hoy?
Sí.
¿Qué zapato? Peletería. ¿Que quiere comprar comida? Almacén.
No, que no quiera comprar. Yo compro primero lo que sea y voy y lo acomodo y le vendo lo que yo quiero venderle.
Hasta un día.
Cállese la boca usted. Estoy hablando con el acusado.
Está diciendo que me está acomodando.
Estoy hablando con el acusado. ¿O usted quiere que lo absuelva?
¿A quién?
A Tres Patines.
No, nunca. Ah, bueno. Nunca.
Entonces cállese la boca. No me abra los ojos así, cállese la boca. Dígame, Tres Patines, ¿en dónde tiene usted ese puesto de café?
Bueno, yo el puesto de café ese primero lo tenía ondulante, ¿no?
¿Cómo ondulante?
Ondulante.
Ah, también hacía...
No, peinar, chico, ¿eh? Ondulante, que yo andaba con el termo en el
ambu,
cajoncito.
Ambu.
Ambu al centro.
No, señor, ambulante.
Ambulante.
De ambulante.
Sí, la gente decía, ah. El termo,
iba en motoneta.
Sí.
¿Motoneta?
No, motoneta no, a pie.
Ah, llevaba su...
El cajoncito, igual que el mismo, el cajón de limpiabota, no. Sirve para eso.
Ah, sí.
Saca el betún y la cosa y el mismo coloca el otro termo.
Ajá.
Haces lo que tú hiciste con el papel, que te da el pliego de papel a 6
sí.
centavos.
Sí.
Te dan 118...
¿118
vasitos de eso?
Sí. ¿Y a cómo lo vende?
¿El qué?
El cartuchito con el café.
¿A kilo?
A kilo. ¿Y recoge el vasito?
Le gana 7 octavios de centavos.
¿Cómo 7 octavios?
7 octavios. El centavo son 8 octavios.
¿Qué es lo que usted... ¿Qué cuenta está sacando?
8 octavios, chico.
Octavo.
Divide un centavo, ¿eh?
Octavo.
Octavio, eso sí. Así es, ¿eh?
Octavo.
Y como yo digo octavio, la gente me entiende, pero se ríe, chico.
Sí.
¿Eh?
Tiene que reírse porque está diciendo tú un disparate.
Sí. Entonces yo después ya cambié para la motoneta, ¿no?
Ah,
pero la motoneta tenía un salidero de longaniza.
¿Cómo de longaniza? También vendía longaniza.
No, chico, lo que se le echa para que camine el motor.
Gasolina.
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 Y le caía la gotica ahí pegada al termo, chico. Óyeme, chico. Ave María, la gente se metía café aquí con gasolina y te hacían 24 kilómetros por hora. Óyeme, fácil. Yo no me explico. Aquello era terrible.
Bueno, ¿y después?
Después ya me establecí y ahora estoy ahí en Campanario y Obra Pía.
Momento, chico. Tres Patines. En Campanario y Obra Pía no puede ser.
¿Por qué, chico?
Porque esas dos calles no se encuentran.
¿Cómo que no se encuentran? ¿Cómo no van a encontrarse? ¿Tú lo has buscado bien en el mapa,
no,
chico?
Tres Patines. Lo que les quiero decir es que esas dos calles no se juntan, que no hacen esquina.
¿Y qué hacen entonces?
No hacen nada.
¿Y es? ¿Están sin trabajo ahora?
No. Lo que le digo es que su café no puede estar en Campanario y Obra Pía, porque Campanario y Obra Pía no es ninguna esquina.
¿Y qué, chico? ¿Hay alguna ley que me diga a mí, que me obligue que mi café tiene que estar en una esquina,
no,
chico?
Pero ¿dónde está su café entonces?
Está en la medianía de cuadras, chico.
Ray, ray, vamos a no discutir eso tampoco. Pero ¿el café que usted vende está dentro de la ley?
No, chico, está dentro de una cafetera,
momento,
chico. Después que yo hirvo el agua.
¿Qué hirvo? Un momento. Lo que yo le pregunto es que si usa café legítimo, café de buena calidad.
Así como no, café de primera.
Entonces, bueno.
¿Qué rayos va a ser bueno, hombre, por Dios?
No me eches rayos aquí, Rudecito.
Tengo que echarlo, doctor, porque a mí me han asegurado todos los vecinos que el que toma una vez café en el puesto de Tres Patines no lo vuelve a tomar en su vida.
Claro que no, por eso mismo le digo que es un café de primera, Rudecindo.
¿De primera calidad?
No, de primera vez. La segunda vez no hay quien se lo dispare, chico.
Vaya tomando nota de eso, secretario.
Nota nada más, ¿no es eso?
¿Cómo nota nada más?
Sí, el café no tengo que tomarlo, ¿no?
No, el café no.
Muchísimas gracias.
De nada. Dígame, Tres Patines, ¿a cómo cobra usted ese café tan excelente?
Bueno, chico, ya eso después que yo puse el establecimiento que hay que pagar el cliente, eso
sí.
Lo vendo la ración a 3 kilos, chico.
¿A 3 kilos?
Sí, pero cuando el cliente me lo pide, también despacho un centavo de café.
¿Cuánto café da usted por un centavo?
Bueno, un dedo nada más.
Ah, vamos, echa usted un dedo de café en la taza, ¿no es eso?
No, ¿qué va? No, sí. La taza no ha hecho nada, chico.
¿Y entonces dónde echa usted el dedo de café?
En ninguna parte, chico. Lo que hago es por un centavo es dejar el, meter el dedo en la cafetera y que el machante se lo chupe después, chico.
Bendito sea Dios. ¿Y usted no se da cuenta de que eso es una infracción sanitaria terrible, compadre?
¿Por qué, chico?
Porque ese dedo que el cliente mete dentro de la cafetera puede estar lleno de macrobios.
No, Rudecindo, de eso nada, porque para eso tengo yo en el puesto una latica con mercurio cromo, chico.
¿Cómo una latica con mercurio cromo?
Sí, chico, el cliente que quiera meter el dedo dentro de la cafetera tiene que meterlo primero en la latica de mercurio cromo. Después se lo limpio en la camisa para que el dedo quede bien desinfectado.
No me digas, primero mete el dedo en el mercurio cromo.
Sí.
Luego lo mete dentro de la cafetera.
Sí.
Pero dentro... entonces el café tiene que saberle a mercurio cromo.
¿A qué?
A mercurio cromo.
Sí.
¿Eh?
Claro, sí.
No.
Digo, no, me curo cromo.
¿Sí?
No, chico, no, es que la idea tuya se me fue hablando.
Sí.
¿Sabe qué pasa? Es el mercurio cromo el que le sabe a café, chico.
¿Y ese mercurio cromo no se va depositando en la cafetera?
Bueno, sí, chico, alguno tiene que irse depositando.
Entonces el café tiene mercurio cromo.
Sí, tiene, ¿cómo no va a tener?
Ah, sí.
Tiene su poquito de todo. Bueno, creo que tiene hasta un poquito de café también.
¿De café también?
Sí, no mucho, pero...
tiene algo.
Ajá.
Con permiso, doctor.
¿Qué quiere usted decir, Rudecindo?
Porque yo creo que el café que vende Tres Patines no tiene ni un solo grano de café. Porque yo lo he probado, señor juez. Y a lo que sabe es a garbanzo.
Bueno, pero párate ahí mismo, Rudecindo. Párate ahí. Oíste, ¿sí? Pero es que porque, óyeme, toda la materia prima no puede ser café, señor mío. Hay que echarle también su poquito de garbanzo tostado,
¿pero
chico?
¿Cómo? ¿Usted le echa garbanzos al café?
Yo sí.
Hágame el favor. En ese caso lo que usted vende no es café, Tres Patines.
¿Qué es entonces?
Potaje de café.
Oye, este, chico.
Secretario, ordene inmediatamente que sea inspeccionado el puesto de Tres Patines. Y si encuentran un solo garbanzo allí, que procedan a clausurarlo en el acto.
¿Y eso por qué, chico? ¿Está prohibido en Cuba la venta de garbanzos?
La venta de garbanzos no, pero mezclar garbanzo con el café sí está prohibido.
¿No es una fonda y comerme un potaje de garbanzos?
Sí.
¿Y arriba de eso, si me da la gana, no me puedo tomar una taza de café?
Sí.
¿Entonces no está prohibido mezclar el café con los garbanzos, chico?
En el estómago no, Tres Patines, pero en la cafetera sí. El contenido de la cafetera no puede tener garbanzo.
¿Por qué? Si el contenido de la cafetera va a parar el estómago también, chico.
Escriba ahí, secretario.
Que escriba lo que le dé la gana, chico.
Venga la
sentencia.
Cállese
la boca. Ese café no es honesto y por lo tanto clausuro los garbanzos, el mercurio, la cafetera y el puesto. Y como no encuentro bien que vende usted esos cafés, lo clausuro a usted también por un plazo de 6 meses.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, entre las prendas de vestir que han jugado un rol importante en la vida y en la imaginación de los hombres, está el zapato. El zapato. Hay un poema brevísimo que a mí siempre me ha llamado la atención. Ese poema solo dice, zapatos nuevos, ¿dónde me llevarán sin yo saberlo? Es como si los rumbos que uno toma no dependieran de uno, sino de sus zapatos. Como si los zapatos tuvieran voluntad propia y nos llevaran a donde ellos quieren ir sin que nosotros nos diéramos cuenta. Zapatos nuevos, ¿dónde me llevarán sin yo saberlo? Y esta miniatura de poema me recuerda una frase olvidada de José Martí. Una frase que solo dice, la mariposa va donde sus alas la llevan. Es decir, que el destino de una mariposa no está determinado por su cerebro, tenga este el tamaño que tenga, sino por sus alas. Pero esa frase, por ser de Martí, esconde más de lo que parece. El ala, en la obra de Martí, es símbolo de muchas cosas, entre ellas de la necesidad de algunas personas de huir de lo terrenal. El ala ama la altura, es símbolo de elevación, es símbolo del alma que quiere escapar del cuerpo que se le ha impuesto de la jaula donde está encerrada. El ala es, según Martí, símbolo del ansia que sufre el hombre de ser más de lo que la vida, la sociedad, la época le permiten ser. Hay dos versos de Martí que no pierden actualidad, y esos dos versos dicen lo siguiente: si me pedís un símbolo del mundo en estos tiempos, vedlo, un ala rota. Y es cierto, dondequiera que uno mira, incluso dentro de uno mismo, puede encontrar un ala rota, puede encontrar un sueño no realizado, un anhelo trunco, una aspiración fracasada. Pero volviendo a los zapatos, que según ese pequeño poema que acabo de leerles, llevan y traen al hombre a su antojo, al antojo de los zapatos, quiero decir. No puedo pensar en él, ¿eh? No puedo pensar en él sin recordar una noticia difundida por la prensa internacional hace pocos años. El zapato de piel más viejo del mundo acababa de ser encontrado en una montaña de Armenia. Y este zapato había sido usado por alguien hacía 5.500 años. Este zapato llegó a donde su dueño jamás hubiera podido llegar. Llegó a nosotros, llegó al siglo XXI y es muy posible que siga andando y llegue al siglo XXII y al XXIII y al XXIV, a donde nosotros no podremos llegar. Este zapato consta de una sola pieza de cuero y se amarra con cordones. Según los arqueólogos, un zapato de piel puede revelar qué comía, qué hacía y cómo se vestía el pueblo que lo fabricó, que fabricó ese zapato. Bueno, hay personas capaces incluso de proyectar sus emociones en sus zapatos. Hay otro poema, brevísimo, que solo dice: par de zapatos, ¿dónde vais esta noche tan cabizbajos? Par de zapatos, ¿dónde vais esta noche tan cabizbajos? Y es cierto, amigos, que a veces miramos nuestros zapatos y descubrimos en ellos un espejo que más que reflejar nuestro rostro, refleja nuestro estado de ánimo. Y es cierto también que nos dan ganas de exclamar: ¡pobres zapatos! O de animarlos, de decirles: ¡arriba zapatos! Nada más por hoy, señoras y señores. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Me lo dijo Tato y me lo dijo Tito, que él en su zapato tenía un rotito, que él en su zapato tenía un rotito, porque son de cartón.
Gracias, Orlando. Y efectivamente nos vamos de paseo. ¿A dónde vamos hoy? Apriétense los cinturones, ya viene el coche. Les invito a que suban conmigo.
Cochero, pare, pare, cochero.
Para los cocheritos porque me muero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Pero mire cómo van despacio por el sendero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Al escribir la historia del Santuario de la Caridad del Cobre en Miami, no podemos pasar por alto esta magnífica obra que es el mural. Muchos trabajaron de manera anónima en la elaboración del mismo, pero el mejor testimonio lo puede dar solamente el propio artista, a quien fuera encargada la obra, Teo Carrasco. Comenzó el mural, que tiene 747 pies cuadrados, donde aparecen 63 figuras, un día 16 de julio, festividad de la Madre del Cielo, bajo el título de Nuestra Señora del Carmen. Empezó por el niño Jesús y la Virgen que lo sostiene. Seguidamente pintó el último cuadro, que representa la etapa del destierro, con un bote que se fuga de la esclavitud en busca de la libertad. Trabajó algo en el Santo de Cuba, nuestro arzobispo San Antonio María Claret, que tanto luchó predicando el Evangelio en todas partes y muy especialmente en la provincia de Oriente. Teo Carrasco se vio en la necesidad de interrumpir su trabajo para operarse de cataratas. Salió del hospital sin visión en uno de sus ojos, pero confiado en que la Virgen le ayudaría, y regresó antes de lo que pensaba, con la visión recobrada, para terminar esta obra que ofreció a la Virgen. Venía cada noche con su ayudante y buen amigo Orlando Cabañas. Pintaba después de pintar todo el largo día y no se sentía cansado. Esta obra que hizo con tanto amor le mantuvo inspirado todo el tiempo. Se documentaba de la historia de Cuba y la escuchaba de boca de las personas más autorizadas de nuestro pueblo. Siempre agradeció a todos aquellos que le facilitaron información, haciéndole más fácil el conocimiento que precede la composición de un cuadro. A veces pintó hasta la madrugada y le dedicó con pincel en mano unas 364 horas. En el centro del mural colocó a la Virgen, quien lleva en sus brazos al Salvador Jesucristo. Él es el centro de toda la obra. Comenzó por el niño y lo dejó sin acabar para terminar con quien consideraba primero. Con este gesto, él nos recordaba que Cristo es el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y la omega de todo hombre y de todo pueblo. Rodeando la Virgen está la síntesis de nuestra historia, seleccionando los personajes como se seleccionan los miembros de una familia. Los que no aparecen están presentes en los que aparecen. El pueblo cubano encuentra su salvación en los brazos de la Virgen de la Caridad.
Virgen de la Caridad. La felicidad al rico y al pobre, reina de las aguas dulces, para ti va mi canción, porque tú siempre reluces dentro de mi corazón.
Ocho, ocho, canto y bailo para ti. Ocho, ocho, sobre mí.
Todos los santos te quieren por ser la más palamera, y a ti todos te prefieren por tu risa bullanguera.
Ocho, ocho, canto y bailo para ti. Ocho, ocho, pon tus ojos sobre mí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860. En los 11.930. En los 13.820 kilohertz. Y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.